Aragón Radio Podcast.
Julián Borderas fue, en las primeras décadas del siglo XX, el sastre de Jaca. De sus manos salió la primera bandera republicana española del siglo pasado como apoyo a la sublevación de Fermín Galán y Ángel García Hernández, un apoyo que le llevaría a prisión hasta la proclamación de la Segunda República, en la que fue diputado por el Frente Popular. Ya iniciada la guerra, se implicó de lleno en la defensa, pero la victoria del bando sublevado le llevó por el camino del exilio. A finales de 1941 consiguió tomar el barco Cuanza y huir a México. Él se convierte ahora en uno de los nombres que se enredan y entrelazan como cerezas en el documental Las cerezas del exilio, historias de talento desterrado, que nos permite hacernos una idea de cómo fue el exilio español a partir de las historias concretas de numerosos hombres y mujeres aragoneses y españoles.
Y con la gran fortuna que se van en el primer barco que llega a México, tenía que hacer una travesía de varios días por el mar.
El gobierno francés decide que el oro de Francia lo van a mandar a la Martinica. Y para simular que el oro de Francia va en este barco, lo que hacen es poner refugiados encima.
No todos pudieron viajar. Los barcos tenían capacidad limitada y los criterios de selección evidenciaron rivalidades.
José San Pietro creo que fue en el barco con Félix Artero, eran amigos también de Julián Borderas. O sea, que era gente que había hecho la guerra juntos y que luego van a cruzar el Atlántico juntos.
La mujer emigró casi siempre como hija.
José San Pietro, Antonio Beltrán Esquinazao, Ramón J. Sender, Encarnación Fullola, Joaquín Maurín o Casimiro Olana son algunos de los integrantes de un grupo de republicanos que se reencontraron al otro lado del mundo y se ayudaron a pesar incluso de las discrepancias ideológicas. La directora de este documental es Vicky Calavia, la que hemos querido invitar al programa esta mañana. Muy buenos días, Vicky.
Hola, buenos días.
También hemos invitado a sentarse en la cadera al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y director científico del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, Alberto Sabio, que es parte también fundamental del documental. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Vicky, ¿cómo fue la presentación del documental el miércoles en Huesca?
Bueno, pues fue estupenda porque, claro, la inmensa mayoría de los retratados en el documental son personajes altoaragoneses y muy muy reconocidos en Huesca, ¿no? Entonces, además teníamos entre el público a bastantes de los protagonistas entrevistados, como Marcelino Iglesias, entre otros, y la verdad es que fue un momento muy bonito.
La película ha sido rodada entre España y México, ¿ha sido un trayecto largo, Vicky?
Sí, ha sido un trayecto largo en el tiempo y también en los kilómetros, sí. en los dos sentidos, sí, pero claro, era necesario cruzar el Atlántico y constatar, ¿no?, a través de todos los descendientes de estos exiliados, la tesis que había hecho tan, tan estupenda Alberto Sabio.
Eso, Las cerezas del exilio parte de una idea original y la historia está escrita por ti, Alberto. ¿Cómo te sientes ahora al ver el resultado final que cuenta con el testimonio de expertos y eso con familiares de los exiliados?
Bueno, pues la verdad es que sí, estamos contentos porque se trataba de informar, se trataba de narrar, pero en la medida de lo posible de entretener también, ¿no? Y entonces yo creo que Vicky ha conseguido dotar al documental de un grado de emoción y siempre es más fácil para que un acontecimiento sea conocido y recordado, se nos quedan también las emociones, ¿no? Y yo creo que por eso el documental pues navega, ¿no?, entre la parte informativa, la parte literaria y por supuesto la parte emocional.
Y con la gran fortuna que se van en el primer barco que llega a México, tenían que hacer una travesía de varios días por el mar.
El gobierno francés decide que el oro de Francia lo van a mandar a la Martinica. Y para simular que el oro de Francia va en este barco, lo que hacen es poner refugiados encima.
No todos pudieron viajar. Los barcos tenían capacidad limitada y los criterios de... La palabra exilio no empezó a usarse en España hasta el siglo XX. El término castellano tradicional era destierro, con sus connotaciones de desarraigo. Refugiados es un término que aparece en inglés y francés hacia 1665,
En este documental vamos a ver cómo los republicanos españoles siguieron más o menos el mismo camino hacia el exilio tras pasar por Francia. Con la invasión nazi, Alberto, ¿a qué lugares del mundo se dirigieron por lo general los españoles?
Bueno, pues en primer lugar sí, cruzaron los Pirineos, pero claro, como sabemos, después de la Guerra Civil Española, enseguida estalla la Segunda Guerra Mundial, buena parte de Francia es ocupada por los nazis, entonces estos refugiados españoles tienen que volver a salir, ¿no? Y principalmente van a salir hacia México, también hacia otros países de Iberoamérica, pero fundamentalmente hacia México, vistas las facilidades que le va a conceder el presidente Lázaro Cárdenas. Y de allí llegaron los exiliados con todos los derechos, salvo que no podían presentarse en política, no podían ser candidatos. Pero bueno, lo que a nosotros, como en el documental, no nos interesaba tanto la política, sino sobre todo subrayar la labor del talento que se fue, de la cualificación profesional, de los buenos oficios, no solo los intelectuales, sino también un buen sastre, como decías muy bien en la introducción, un buen mecánico, un buen comercial, todo este talento que tuvo que desarrollarse pues a muchos kilómetros de distancia de España.
Pero es llamativo lo fácil o las facilidades que se les puso desde México para entrar, ¿no? Por ejemplo, no tuvieron en cuenta ya el pasado colonialista de España.
Bueno, pero había una tradición ya migratoria hacia México anterior, es decir, en las primeras décadas del siglo XX muchos españoles ya habían emigrado hacia México, sobre todo para hacer fortuna, Entonces esta va a ser una emigración distinta, esta es una emigración porque en México faltaba mano de obra, fundamentalmente en la agricultura, aunque luego paradójicamente casi todos los refugiados españoles vivieron en las ciudades. Pero al principio fueron a las fincas agrícolas a trabajar y hay que ver un poco el enorme esfuerzo de adaptación porque allí se cultivaban otras cosas, la tierra era muy distinta y por eso muchos de ellos acabaron en las ciudades realizando labores más urbanas pero de una gran cualificación profesional, haciendo revistas, haciendo libros, en labores ya digo de maestros, sobre todo de profesores, de catedráticos. Entonces ahí es donde brillaron especialmente.
En uno de los barcos que llegan, pues, vienen miles de refugiados y pues en uno de ellos alcanzan a ver una manta que dice bienvenidos sindicato de tortilleras. Y dice, joder, aquí están muy avanzados ya, cómo han progresado en México que hay un sindicato, ¿no?, para las lesbianas, ¿no? Ya cuando se enteran que las tortilleras pues eran donde se vendían la tortilla, que es una alimentación esencial para el pueblo de México, realizado en...
Aquí vemos ese ejemplo de choque cultural que decías, Alberto. Estamos escuchando a Ernesto Casanova, que su familia paterna era aragonesa y que ahora es el presidente del Ateneo Español de México. ¿A él qué le contaron de cómo fue la travesía por mar hasta llegar al puerto de Veracruz?
Bueno, pues claro, él sale, sus ancestros, como le gusta decir a él, su abuelito y su papá. Su papá apenas tenía 3 años, ¿no? Entonces sale de Sangarrén, un pueblo en el entorno de la ciudad de Huesca, pero bueno, un pueblo de nuestro Aragón, de nuestra España interior. Nunca habían visto un barco y tienen que montarse en uno de ellos para realizar una travesía oceánica tan prolongada, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuenta las anécdotas de lo que fue el viaje en el barco. Hay que decir que Ernesto Casanova pues ha sido uno de los principales animadores también de este documental. Su testimonio nos interesaba mucho pues porque ya es una siguiente generación, ¿no? Entonces, pero nos gustaba transmitir esta idea de generación en generación para que no quedase en el olvido pues la labor que desarrolló toda esta gente en sus nuevas tierras de destino.
Y llama la atención, Vicky, la cantidad de instituciones que impulsaron allá en poco tiempo los españoles.
Sí, claro, iban con muchas ganas de retomar toda esa riqueza cultural, intelectual, en los oficios, en todo el impulso, ¿no?, de la Segunda República. Y yo creo que lo plasmaron precisamente creando tantos espacios, ¿no?, donde encontrarse y donde reencontrar la esencia de su país también, por otro lado.
Lugares de reencuentro como, por ejemplo, publicaciones. Impulsaron publicaciones como es la revista Aragón. ¿Qué reflejaban en sus artículos, Alberto? Porque era un desahogo para ellos también, el escribir.
Sí, claro, era un desahogo y una forma de volcar allí la nostalgia, ¿no? La nostalgia hacia las tierras que habían abandonado. La revista Aragón es muy interesante. Esto ya lo estudió el profesor José Carlos Mainer y también Eloy Fernández Clemente, porque además de escribir los aragoneses que estaban en la diáspora, pues también hay participación pues, de las grandes figuras de las letras españolas de la época, como Juan Ramón Jiménez, León Felipe y muchos más, ¿no? Es una revista de una gran calidad literaria. A lo mejor formalmente no era demasiado pulcra, porque claro, había que ver los medios con los que se contaba, y lo que se intentaba priorizar era el mensaje, ¿no? No tanto los aspectos formales. Pero es una revista de una enorme calidad, ¿no? Que revela, bueno, pues la cultura libresca, pero no solo libresca, no solamente en el sentido intelectual, sino de confeccionar los libros que tenía buena parte de estos exiliados aragoneses.
No es verdad que la historia ha pasado con una gran controversia, porque él es uno de los grandes líderes obreros de la izquierda en Barcelona en los años 20 y en los años 30. Es una personalidad muy atractiva, no solo por su vertiente política, que lo es un gran líder, sino porque es un gran intelectual, es un periodista.
Escuchamos Vicky Marcelino Iglesias hablar de Joaquín Maurín, al que define como una personalidad muy atractiva. ¿Cuál fue su labor en Nueva York?
Bueno, su labor en Nueva York fue impulsar también pues la literatura, el encuentro con Sender y con otros escritores y artistas. Y bueno, pues Maurín es un personaje efectivamente muy atractivo que nos interesa muchísimo y que casi tiene su propia spin-off, ¿no?
¿Ah, sí?
Aparte del documental, más allá, sí.
Otro nombre que quería recuperar, Alberto, es el de una de las mujeres, que es la ostensa Encarnación Fuyola, que llegó a México en octubre de 1939. ¿Quién fue ella y por qué era considerada más peligrosa que la pasionaria?
Bueno, eso lo decía la policía de la época. Pero Encarnación Fuyola fue una maestra que nació en Huesca y que, bueno, pues como es un ejemplo, nos gustaba mucho este caso porque es un ejemplo más de todas esas maestras, ¿no?, que se habían formado en los años anteriores, antes del estallido de la guerra, y que además a mí me sucedió una cosa muy curiosa con ella, porque yo no la conocía y vi una fotografía donde había pues un ejército, ¿no?, unos cuantos soldados formando en filas y estaban escuchando a una señora durante la guerra civil. Y entonces digo, ¿pero quién es esta señora? Que la pasionaria no puede ser, porque la pasionaria pues era más alta, más, como más tiesa, ¿no? Y Encarnación era más pequeñita, con sus gafas redondas, y no pude identificarla en primera instancia. Y luego la identifiqué en otra fotografía cuando ya había llegado el barco a México, había llegado a Veracruz y ahí había un pie de foto. Y entonces a partir de ahí nos pusimos a investigar y vimos que era Encarnación Fuyola, que tenía un expediente académico estupendo y que se había presentado también en las elecciones de febrero del 36 por la provincia de Huesca.
Por eso era tan peligrosa, ¿no?, por ese expediente académico.
Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor.
Yo fuego te daré, dejaste el caballo y el hombre te di.
Son algunos de los nombres que aparecen en este documental, Las cerezas del exilio, historias de talento desterrado, que el miércoles lo vais a proyectar, a preestrenar en Zaragoza a las 7 en la Caja Rural de Aragón, en el Coso. ¿Hace falta invitación o entrada para poder acudir y conocer mejor vuestro documental, Vicky?
No, es entrada libre. Y podéis venir todos los que queráis a acompañarnos y a nuestro pase en Zaragoza, que también nos hace muchísima ilusión.
Pues muchísimas gracias a los dos por habernoslo presentado esta mañana en la Callera. Vicky Calavia y Alberto Sabio, que vaya muy bien también el miércoles en el estreno en Zaragoza.
Gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
No hay más que uno solo, que mi vida son. Verdes como la
Aragón Radio Podcast.